más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llega el tiempo de misterios aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Y abrimos el espacio en blanco, algo que comienza en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar esta noche el programa. En la parte técnica, Rubén de Felipe y Manuel Linares, nuestros dos compañeros que cuidan nuestro mágico sonido. Rosa Rodríguez en la locución y producción, hoy está un poquito malita y no estará con nosotros. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. En las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y este que os habla, Miguel Blanco, un placer para todos nosotros estar aquí esta noche llenando estas dos horas hasta las 4, las 3 en Canarias. Abrimos redes sociales, ya sabéis, tenemos un teléfono, un WhatsApp, 633-50-50-11, 633-50-50-11, y en las redes sociales, en Face, Twitter e Instagram, Blanco Radio. Están ya dispuestos para recibir vuestras comunicaciones. Y salió un nuevo EGM y esta vez hemos perdido, según dicen ellos, un montón de oyentes. Así que esta noche vamos a su búsqueda, a ver a dónde están, en compañía de los que siguen con nosotros. Vamos a buscar. Igual que cuando subimos o lo contamos, también nos contamos cuando dicen que bajamos. Así que preparaos, vamos a vuestra búsqueda. Ese será uno de los misterios que vamos a analizar esta noche. Y además, estos otros.
Esta noche queremos rememorar una gesta. Fue un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Se trataba del momento en el que el hombre pisaba la luna por primera vez. Era el verano de 1969 y algo cambió en la historia de los humanos. Pero tras aquel pequeño paso se esconden aún 50 años después muchos misterios. Muchas dudas, muchos interrogantes, muchos enigmas. Esta noche queremos desvelarlos en compañía de nuestros especiales invitados. El viaje continuará por nuevos enigmas. Viajaremos hasta Jerez de la Frontera para descubrir los secretos de una librería con un extraño habitante del más allá. Eso y algunas otras sorpresas más componen nuestro viaje de hoy. Ponte cómodo. La luna y sus secretos nos esperan esta semana.
Ahí están nuestros temas y saludar a nuestros, no sé si uno o dos invitados. Nacho Montero, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Un placer que hayas vuelto al programa.
El placer es mío, ya lo sabes. Siempre encantado de estar aquí, con independencia del EGM.
Sí, bueno, no hacemos mucho caso, ¿verdad?
No hay que hacerlo caso porque es que además el EGM se olvida que los tiempos cambian. y la radio cambia y la manera de escuchar cambia, y al final un programa como el tuyo, que es atemporal en todos los sentidos en cuanto a cómo se escucha, no puede depender de un EGM.
Gracias. Tenemos por ahí alguien que investiga y dice que tenemos como 2 millones de descargas y bueno,
por eso te lo decía.
Ahí lo dejamos. Déjame que te presente. Eres periodista especializado en ciencia y tecnología. ¿Estudiaste ciencias físicas?
Estudié ciencias físicas, pero no la terminé.
¿No la terminaste?
Me hubiera gustado terminarla, pero el periodismo pudo conmigo y al final la radio también.
Bien, y tienes un máster de radiodifusión por la Academia Española de Radio, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Escritor también, has estado en diferentes lugares. ¿Has creado una asociación española de radio online?
Sí, la Asociación Española de Radio Online, que por desgracia no funciona todo bien que quisiéramos, porque es muy complicado y al final los socios, que tendríamos que tener muchos más, no son tantos como harían falta para mantener una asociación activa y que funcione.
Lanzamos la idea. Hay un montón de programas que se están haciendo online, y ahora incluso muchos de los programas que se plantean ya no se plantean o se hacen para la radio normal, sino para hacerlo online o a través del podcast.
Online, lo que pasa es que el concepto de radio online y el de podcast es un poquito diferente. Entonces nosotros la asociación de radio online la planteamos como radio online, radio hecha en streaming por cualquier persona sin tener que depender de un poste radiofónico, y al final el concepto de podcast ha superado un poco el de radio online.
Y qué mágica es la radio, te pueden escuchar en cualquier parte del mundo, ¿verdad?
En cualquier parte del mundo, en cualquier hora y con total independencia de lo que estés haciendo. Puedes escuchar la radio mientras conduces, mientras haces cualquier otra cosa, mientras que la televisión o un libro no lo puedes leer mientras estás haciendo algo a la vez.
Pues preparados con este señor, vamos a hablar de temas interesantes que han quedado un poco olvidados. Escribió un libro que se llama Viaje a la Luna, también con, ¿lo puedo decir?
Claro que sí.
¿Con Cristina?
Con Cristina Mosquera y Mosquera, con Javier Reyero.
Y con Javier Reyero. Anteriormente habéis escrito un libro sobre el Titanic, por eso estuvisteis aquí. Y Javier decía en alguna entrevista que lo he visto por ahí, que os habéis convertido en lunáticos ahora. ¿Por qué la Luna? Quizá porque se cumplían los 50 años de la llegada del hombre a la Luna.
Hay muchos motivos. Los motivos que nos han llevado a escribir este libro son muy parecidos a los que nos llevaron a escribir Los días del Titanic. Cuando se cumple un aniversario y te das cuenta que un hecho que ha marcado la historia de esta manera y que por qué el Titanic más de 100 años después sigue quedando en el imaginario colectivo, incluso para las nuevas generaciones, los niños siguen hablando del Titanic cuando es una generación que les quedaba tan sumamente lejos. Pues con la Luna pasa lo mismo. La Luna, que la hemos tenido desde que el ser humano es ser humano, desde que empezamos a mirar al cielo teníamos la Luna como compañera. Han pasado 50 años desde que los seres humanos pisamos nuestro satélite, y aún así hay tantos misterios, tantas cosas por descubrir sobre nuestro compañero desde que existimos, que pensamos que era un momento idóneo para contarlo.
Y nos hemos retrasado un poco en la efemérides, porque fue en julio, bueno, lo estamos haciendo casi, bueno, en diciembre ya, ¿sí?
Sí, pero
sigue estando ahí.
Tampoco nos hemos retrasado porque...
Digo yo, nosotros, en hacer el programa.
No en hacer el programa, porque realmente el viaje a la Luna es mucho más que el Apolo 11, que es la primera vez que llegamos, porque para llegar tuvo que haber misiones anteriores, y después hubo posteriores, y de hecho, hace unos días llegó a la Tierra el Apolo 12, que fue la siguiente misión.
¿El Apolo?
12.
Sí.
La siguiente misión posterior a Apolo 11 aterrizó en la Tierra menos de dos semanas, que fue una misión además exitosa. Y dentro de unos meses saldrá el Apolo 13, que no tuvo tanto éxito, y todos lo conocemos por la famosa fase de Houston, tenemos un problema, la película.
Bueno, pues esta noche con este señor, con estos invitados, igual te toca hablar, Cristina, vamos a tratar de descubrir algunos secretos del Titanic. El Blanco Radio en redes sociales y 633-50-50-11, nuestro WhatsApp. Nos vamos de viaje.
Se han cumplido 50 años de una de las gestas humanas más relevantes de la historia. 3, 2, 1...
Este es uno de los momentos más impresionantes de la historia de la humanidad. Por primera vez, el ser humano conseguía poner un pie en un astro que no fuera la Tierra. Los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins partieron hacia la Luna el 16 de julio de 1969.
Aquel día se daba un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Ese 20 de julio de 1969, el famoso astronauta estadounidense Armstrong pisó por fin la Luna. Uno de los grandes sueños de la humanidad se hacía realidad ante la atenta mirada de millones de personas que asistían emocionadas a aquella cita con la historia a través de sus televisores. 50 años después de la llegada del ser humano a la Luna, su magia vuelve a cautivarnos. Nuestro satélite y las misiones que permitieron llevar a cabo esta gesta siguen escondiendo maravillosos secretos. Algunos de ellos queremos desvelarlos esta noche en compañía de nuestros invitados.
Ahí están los primeros datos. Antes de hablar del Apolo 11, ¿cuántas misiones hubo antes para llegar a la Luna que posibilitaron esa pisada del hombre en la Luna? ¿11?
Pues,
¿10?
Muchísimas.
Muchísimas.
Muchísimas. Porque si nos referimos exclusivamente al programa Apolo, tendríamos que empezar a hablar del Apolo 1, que fue el primero que marcó, fue el pistoletazo de salida para llegar a la Luna. Si empezamos a hablar de cómo se gesta todo, tendríamos que hablar de las misiones Gemini o Mercury, pero eso ya hablaríamos del programa espacial en general. Pero cuando un 12 de septiembre, la Universidad de Rice en Texas, John F. Kennedy da un discurso que ha pasado a la historia, en el que se compromete de que antes del final de la década iba a poner a los hombres sobre la Luna. Y además dice en ese discurso, es una frase muy famosa suya, dice, es algo que hacemos no porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil. Entonces en ese momento es donde se pone en marcha esa tremenda maquinaria que costó una barbaridad. Si pensamos que más del 5%, casi el 6% del presupuesto de Estados Unidos fue destinado a cumplir con ese reto que había puesto John F. Kennedy a la NASA y a todos los científicos y a todas las empresas involucradas, es una barbaridad. Si extrapoláramos a datos de hoy lo que costó llevar el hombre a la Luna, pues estaríamos hablando de más de 100.000 millones de dólares.
100.000 millones.
Fueron unos 25.000 millones de la época, pero imaginémoslo ahora. Pero la primera misión, como se tuvo que hacer todo de una manera tan rápida y tan improvisada, digámoslo, porque murieron tres personas en el primer Apolo, que fue el Apolo 1. En el Apolo 1, en el que los astronautas estaban quejándose continuamente de que Estados Unidos no estaba preparado en ese momento para hacerlo, donde estaban tres astronautas que pasarán a la historia como los primeros que murieron en una misión espacial en propia Tierra, que fueron Grissom, White y Chaffee. Estos tres astronautas murieron calcinados dentro de la nave espacial. No se abrió la escotilla, había muchísimos errores. El principal error es que el módulo lunar, en este caso, estaba cargado solamente de oxígeno puro, con lo cual era inflamable. Y encima la escotilla no se abrió convenientemente. Pero lo triste es que los astronautas lo estaban denunciando. De hecho, uno de ellos, Grissom, había colgado un limón dentro de la nave que había cogido de su casa, un poco como protesta ante la NASA por lo que él veía que era un programa que no iba por buen rumbo, porque no se estaba haciendo las cosas como se tenían que hacer por las prisas y la improvisación.
Ya. Hay quien dice, Nacho, que todo ese programa fue con dos motivos: primero, para despistar de la guerra de Vietnam a la opinión pública, y segundo, en esa lucha que tenían de la Guerra Fría contra la Unión Soviética para adelantarles.
Es así. Realmente, el principal objetivo que tuvo el programa Apolo no era un objetivo científico realmente, sino que era un objetivo político. Y por eso, como era un objetivo político, también se acabó muy pronto. Una vez que el reto era superar a la Unión Soviética, que claramente le estaba
iba por delante, ¿no?,
la partida totalmente a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tenía que demostrar su poderío, y eso marcó un antes y un después también, no solamente en las relaciones a nivel mundial, ¿no? La Unión Soviética se sintió derrotada en ese aspecto, y al final, y en muchos, ¿no? Y al final todo acabó desembocando en el final de la Unión Soviética como tal, y Estados Unidos le ganó la partida a base de muchísimo dinero y mucho riesgo. Las cosas salieron bien en algunos aspectos y muy mal en otros, porque se perdieron la vida en ese Apolo 1. Después llegaron el Apolo 2, el Apolo 3, el Apolo 4, 5, 6, 7, pero fueron misiones que eran experimentales. La primera que de verdad volvió por primera vez llegó a la Luna y además la circunvaló, que es una gesta que podríamos equiparar a cuando ahora estamos hablando de la expedición Elcano y que la primera vez que se circunvala la Tierra, pues la primera vez que se circunvala la Luna fue en el Apolo 8, y esa misión es importantísima porque esa sí que fue un éxito, aunque luego podemos contar que pudo haber sido también un fracaso absoluto, pero es la primera vez que un ser humano da la vuelta a la Luna.
Vamos, si te parece, con el Apolo 11, luego buscaremos datos de otros Apolos. ¿Cómo se preparaban los astronautas? En el libro he leído que Neil Armstrong estuvo a punto de morir antes de la expedición, pero ¿cómo se buscó a esos tres? ¿Cómo se preparaban?
Bueno, pues el requisito fundamental que había para ser astronauta era ser piloto de pruebas y ser de los mejores pilotos que pudiera haber. También había unas limitaciones en la época, como las naves espaciales eran muy pequeñas, lo que es el módulo lunar, tenían que ser bajitos, cosa que ahora, sí, ahora ya no se exige, pueden tener cualquier altura, pero en ese momento estaban muy apretados dentro de la nave y tenían que tener una estatura máxima, cosa que ahora no ocurre, pero sobre todo tener muchísimas y muchísimas horas de experiencia como pilotos. Uh-huh. Una vez que pasaban a formar parte del cuerpo de astronautas, que había muchísimas pruebas psicológicas previas para poder estar, entonces el entrenamiento era muy exhaustivo. Más de 1,000 horas de entrenamiento en todos los aspectos que nos podamos imaginar. Muchísimo estudio, porque tenían que hacer cálculos matemáticos en el momento a muchísima velocidad. Las computadoras que había en ese momento, pues imaginemos...
Menos que un teléfono ahora, ¿no?
Muchísimo menos. Entonces sí se tenían que hacer muchísimos cálculos en el momento, y además se puede ver en la película Apolo 13 o en otras series que hay sobre la época. Pero sobre todo tenían que hacer entrenamiento de todo lo que nos podamos imaginar que pueda ocurrir. Desde un entrenamiento en la jungla, o un entrenamiento en volcanes para poder recoger las muestras lunares de las piedras, entrenamiento de cómo construir una cabaña, de cómo sobrevivir, porque lo normal es que la nave cayese en un lugar del Océano Pacífico y que llegase el portaaviones norteamericano y recogiese a los astronautas, pero imaginemos que caen en cualquier otro sitio, yeah, y que caen en cualquier isla o que caen en un sitio remoto y tienen que construir una cabaña, sobrevivir. Entonces tenían que entrenarles para todo, pero se entrenaba hasta las mínimas cosas, repetitivamente, miles y miles de horas de entrenamiento. Por ejemplo, si fallaba la navegación de las máquinas, pues tenían que orientarse como antiguamente se hacía en los barcos, con las estrellas, y tenían que saber hacerlo, yeah, saber orientarse con las estrellas.
Y he leído un libro que se entrenaban en las junglas de Panamá o en el desierto de, sí, Nevada, que llevaban repelente de tiburones.
Sí, el repelente de tiburones era importantísimo, porque hasta los propios submarinistas que les recogían en las balsas salvavidas, en el Apolo 8, que hablábamos hace un momento, como esa primera misión que circunvala la Luna, llegaron al amanecer, todavía no era de día, y tuvieron que esperar durante bastante tiempo dentro de la cápsula hasta que se hiciese de día, porque a los submarinistas les daba miedo recogerles hasta que no hubiera luz solar por los tiburones, precisamente.
Te preguntaba también lo de Armstrong, te voy a pedir que seas, si puedes, sintético. Armstrong está a punto de morirse, ¿por qué?
Sí,
¿qué le pasó?
Pues como se repetían tantísimas veces las pruebas, Armstrong ensayó lo que es el alunizaje con el Eagle, lo ensayó muchísimas veces, y en el ensayo número 26 falló, y al final ardió el módulo y él tuvo que eyectarse en el último segundo. Podríamos estar hablando de que Armstrong no fuera la primera persona en pisar la Luna, porque podía haber muerto en ese ensayo número 26. Y al final, en el último segundo, consiguió activar su mecanismo de eyección y se salvó. Pero un segundo y pico antes de caer en tierra.
Déjame que escuchemos una cosita.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Ahí estaba el momento en que despegaba el Apolo 11. Me contabais que eso yo no lo sabía, no había llegado a esa parte del libro, que... Bueno, llegan a la Luna. Ahora te preguntaré si todo lo de la conspiración y todo eso. Hay muchos oyentes esperando esa parte del programa.
Y tú me vas marcando porque yo me pongo a hablar de la Luna y puedo pasar toda la noche. Entonces.
Luego se enfadan los oyentes cuando digo a los invitados que seáis sintéticos si podéis, porque tenemos eso, un plan preparado para tratar de llegar a muchos temas. Me decías que llega a la Luna el Eagle y antes de salir, uno de los astronautas estuvo haciendo un ritual religioso.
Sí, toma la comunión.
Toma la comunión.
Es Buzz Aldrin. Los dos hombres que pisan la Luna, mientras Collins estaba orbitándola y se tuvo que quedar arriba él solo, pero con unas vistas maravillosas orbitando la Luna. Cuando sale esa mítica frase también del Eagle alunizado, tiene que haber un montón de preparativos previos antes de que se desmonte la escalerilla, se tienen que poner el soporte vital, tienen que preparar todo para dar ese primer paso. Y ellos estaban deseosos de salir. Lo que pasa es que la NASA no les autorizaba a salir hasta un momento concreto.
6 horas, dice que estuvieron ahí dentro.
Casi 6 horas. Lo comentábamos antes de empezar el programa, que esa primera señal, además, que se sabe que por fin ha conseguido aterrizar y con éxito, se recibe muy muy cerquita a nuestro, a menos de 40 kilómetros en Robledo de Chavela, pero después ya la señal de cuando Neil Armstrong pone el primer paso en la Luna ya se recibe en Australia, porque como la Tierra va rotando, al final las tres estaciones que hacen el seguimiento van cambiando. Pero lo que hace en ese momento Buzz Aldrin, en un momento interior suyo y ante la atenta mirada de Neil Armstrong dentro de Eagle, es tomar la comunión. Ellos tenían algo que les permitía a la NASA, y es llevar una pequeña bolsa con sus objetos personales.
Qué curioso.
Tenían que ser objetos personales en el estricto sentido de objetos personales. No podía ser nada con lo que comerciar o hacer negocios, sino algo que ellos quisieran llevarse. Y al final lo que él se llevó son unas obleas consagradas y un pequeño cáliz de plata. Y vino. Y al final, el primer alimento que se tocó sobre la Luna fue ese vino y esas obleas cuando Buzz Aldrin tomó la comunión ante la mirada respetuosa de Neil Armstrong.
Qué curioso. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. ¿Se escuchaban también quizá esta música?
Fly me to the moon, let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Llevaba música también. Antes de. Luego, pero se lo estoy diciendo a los oyentes que estamos teniendo aluvión. No llegaron a la Luna, es mentira. Luego hablamos de eso. Llevaban música como esta.
Llevaban música. No solamente que llevaban música, sino que además la NASA les ponía música. Este Fly Me to the Moon es algo que ha marcado casi toda la historia de la carrera espacial. De hecho, Fly Me to the Moon sonó en el funeral de Neil Armstrong.
Sí.
Sonó. Y además en una versión maravillosa de Diana Krall, si no me equivoco, tocada al piano, y fue un momento sublime.
Llevaba música. 2:31. Seguimos adelante. Una información y nos vamos con más datos. Quizá algo que tiene que ver con conspiraciones.
...50 años después de aquella gesta, aún se siguen teniendo dudas sobre su veracidad. ¿Llegó realmente el hombre a la Luna o fue todo un montaje? Alberto Gutiérrez Talpán nos da algunos datos.
El 20 de julio de 1969... Millones de personas en todo el planeta presenciaron el acontecimiento del siglo, la llegada del hombre a la luna. Tiempo después comenzaría una polémica que alteraría este evento mundial. Se acusaba a la NASA de fraude. Las fotografías tomadas por las misiones Apolo, los paseos lunares y algunos accidentes técnicos anteriores a la primera misión exitosa contienen anomalías que han sido descubiertas por expertos en fotografía e investigadores. Existen dos teorías sobre esto. Una se apoya sobre un fraude total, o sea que jamás nadie pisó la luna y fuimos engañados a una escala nunca vista por la humanidad, debido a que solo fue una propaganda para demostrar su poderío frente a la extinta ex Unión Soviética. La otra teoría más creíble indica que el hombre sí estuvo en la luna, pero varias fotos fueron realizadas en estudios de la Tierra, debido a que las fotografías originales contenían ovnis y estructuras lunares extraterrestres. Dicen algunos científicos que los astronautas estuvieron vigilados allí por ovnis y que usaron un canal de radiocomunicación secreto para coordinar acciones con la base en la Tierra.
¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Llegó el hombre a la luna? ¿Fue un montaje? ¿Se cambiaron algunas imágenes? Nuestros invitados nos contestan.
Montones de mensajes queriendo participar. Dicen que interesante tema, que buen invitado. Nos alegra. Te vuelvo a pedir que seas breve. ¿Llegamos a la luna o todo fue una mentira? ¿O una media mentira?
Pues aquí estamos tocando un tema tan sumamente polémico y controvertido que, claro, a muchos de los oyentes no les gustará que yo piense que sí que hemos llegado, pero no es que lo piense. Es que a la hora de elaborar el libro nos hemos encontrado con tantísima documentación al manejar tantísimas imágenes, miles y miles de imágenes, porque no solamente... Al seleccionar las imágenes hemos visto las imágenes buenas y las imágenes malas. Y hemos visto todos los carretes de la NASA, los que las imágenes estaban borrosas y no valían para nada, y las que estaban bien. Y algunas que sí que fueron retocadas. Y esta imagen, esta está retocada.
Sí, la del libro.
Está retocada porque no tiene la antena del astronauta arriba. Pero muy sencillo, porque la hicieron mal. Le cogieron por aquí y hubo que rellenar al final con negro la parte de arriba, ¿no?
Y lo de la bandera que se contaba y todas y piedras con imágenes, decían que todo había sido un montaje que había preparado Stanley Kubrick, incluso para, por si pasaba algo, poder decir, bueno, llegamos. Y
Lo que yo estoy seguro es que no había ningún montaje preparado por parte de la NASA ni del gobierno de Estados Unidos, porque cuando se involucra a 400.000 familias que fueron las que formaron parte del programa Apolo, y no hay que olvidar que no eran militares, que la NASA fundamentalmente funcionaba con subcontratistas y que eran empresas civiles y gente que nunca había tenido nada que ver con la exploración espacial, ni con el gobierno, ni con nada militar. Cuando se involucra a 400.000 familias, no solamente de Estados Unidos, sino en España mismo, yo creo que no se puede tapar durante tantos años a tanta yeah. gente. Es prácticamente imposible, ¿no?
Déjame que te haga preguntas, sí, así concretas. Lo del estudio de Stanley Kubrick, entonces, nada. Decían que había un estudio preparado en el que Stanley Kubrick...
Yo no he encontrado ninguna foto de ese estudio ni ninguna prueba de que exista. A lo mejor, no sé, quien las tenga,
vale,
debería probarlo.
¿Se borraron las cintas?
Sí, se borraron.
Que gran parte de...
Se borraron. Y eso, claro, que ha contribuido un poco a alimentar teorías conspiranoicas. Se borraron más de 20.000 cintas de la NASA. Eran cintas magnéticas, era fácil de borrar y de reciclar. Lo que pasa que el que se borrara esas cintas no significa que no estén esas grabaciones, porque de hecho las seguimos viendo, porque las televisiones de todo el mundo emitieron esas imágenes, yeah, y las tienen, y además porque había otra copia en Australia. Lo que pasa es que si esas imágenes originales de la NASA se borraron, un error, la NASA estuvo buscándolas años y años y al final ha reconocido que las borraron, ellos dicen, accidentalmente.
Ya, vale. Hablan también de que había un retraso en la comunicación entre el módulo lunar y la Tierra, y que en ese retraso alguien comentaba que estaban viendo cosas que ovnis, quizá, como decía esta introducción, construcciones, y que se censuró todo eso. De hecho, parece ser que mandaron salir a los periodistas que estaban en el centro de comunicación aquí en España.
Sí que cuenta algún periodista, los que estaban aquí en Robledo de Chavela en ese momento, que en un momento, quizá por miedo, porque había que si algo salía mal, y estuvo a punto de salir mal, porque se estaba quedando sin combustible el Eagle. Alunizó en el último momento, cuando les quedaba muy poquito combustible y podían salir mal las cosas. Pero también tenemos que recordar que había dos canales. Uno era el canal médico, con el que se comunicaban con Houston para determinadas incidencias que no tenían por qué conocerse, aunque todo era conocido, porque en ese momento no se podían encriptar las comunicaciones y cualquier persona podía captarlo. Pero todas las grabaciones del audio de todas las misiones está disponible, no de ahora, desde hace muchísimos años, por descarga desde la NASA.
Yeah. Espera, y entonces esas informaciones que dicen que estaban viendo extrañas cosas, quizá estaban siendo vigilados por ovnis, o que veían incluso construcciones en la Luna.
Esas construcciones, lo que pasa es que ahora mismo tenemos el orbitador lunar, que ya no debería estar activo, pero lo está, que se lanzó en el 2009 y todavía le queda batería, y ha sacado imágenes en altísima resolución y ha conseguido hacer mapas completísimos de la Luna. Ha hecho imágenes súper detalladas donde se ven los rovers que están abandonados, donde se ven las estructuras que los propios humanos hemos dejado allí, o las huellas, o las naves rusas también, accidentadas. Pero, sin embargo, en esas imágenes de altísima resolución no se ve nada de eso.
Ya. Yeah. Cuentas en el libro que Richard Nixon tenía preparado un discurso para en el caso de que saliera mal la cosa, que es una prueba de que se llegó.
Nadie escribe un discurso si sabes que no puede fallar porque es un montaje. Y al final Nixon lo que hizo es encargar un discurso, y no se encargó a cualquiera, se lo encargó nada menos que a un premio Pulitzer, a William Safir. Imaginemos lo que sería mirar a la Luna ahora mismo si dos personas, que Neil Armstrong y Buzz Aldrin en este caso, hubieran quedado allí abandonadas a su suerte y hubieran muerto de inanición o fruto de haberse quedado sin oxígeno y no hubieran regresado nunca. No podríamos mirar la Luna de la misma manera.
Yeah.
Nixon encargó un discurso en el que se hablase de esos héroes, pero tampoco se entrase en temas demasiado escabrosos, que podía haber sido el dejar abandonadas a dos personas allí a su suerte. Pero sí se encargó ese discurso, por si salían las cosas mal.
Yeah.
El léase solo en caso de desastre, que fue desclasificado años después.
¿Y qué hay de esas informaciones que cuentan que algunos astronautas, incluso hemos tenido oportunidad de escuchar esas aseveraciones, no solamente del Apolo 11, sino de otros, que decían que habían visto extrañas luces, que estaban siendo acompañados por presencias que no eran humanas en la Luna?
Lo que pasa que en entrevistas posteriores, los que quedan vivos y los que ninguno, yo le he oído decir nada relativo a eso.
Te pasaremos alguno de las
de ellos mismos.
Sí, si quieres.
Sí.
¿Vale? 2:40, 1:40 en las Islas Canarias, tenemos todavía mucho que aportar. A propósito, ¿veían que la Tierra era redonda? ¿Hablaremos algún día de la Tierra plana, nuevas teorías?
Es que la estaban orbitando, si no sería un poco difícil entrar en órbita lunar si no fuera.
¿Y cuántas veces, eso lo comentábamos antes al micrófono cerrado, cuántas veces amanecía? Y...
Pues 36 veces al día, nada menos.
¿16
veces al día.
Sí, veo que hay 16 veces al día veían amanecer y anochecer.
Sobre todo quien estaba, bueno, se daban varias órbitas antes de alunizar, pero luego se quedaba, uno de los astronautas se quedó orbitando a la Luna durante el tiempo que estaban pisando en la superficie, y sí que veía 16 veces ese amanecer.
Qué curioso. Misterios de la Luna, esta noche en el Espacio en Blanco, aportando informaciones para muchos, por lo menos para mí, desconocidas. El Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, 633-50-50-11, nuestro número de WhatsApp. Seguimos adelante.
Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Este hombre no sabía nada de fantasmas. Coge y empieza a gritarme: Chencho, un fantasma, un fantasma. El libro se ha levantado y ha salido despedido. Y allí ya, eso no lo vi yo, pero ya me quedaba claro que había algo raro en la librería.
Muy Muchos son los secretos y misterios que guarda ese polémico primer viaje a la Luna. Entre ellos, el misterio de las rocas lunares. Aquel 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin realizaron la caminata más célebre de la historia. Durante 2 horas y media experimentaron la maravillosa desolación, como el mismo Aldrin la describiría, que solo se puede vivir en la superficie de un mar de la tranquilidad. A su regreso al módulo de alunizaje Águila, y tras salir de sus trajes espaciales para descansar, después de 22 horas de intensa actividad, traerían 58 muestras, unos 21,6 kilogramos de rocas lunares. ¿Pero es cierta esta historia?
Y otra cosa curiosa son las rocas lunares, ¿eh? Las rocas lunares que trajeron los astronautas del espacio, bueno, pues parece ser que hay una serie de dudas con respecto a la autenticidad de esas rocas lunares. Y esto vino de la mano de una especie de gira mundial que hicieron Armstrong, Aldrin y Collin, viajando alrededor del mundo y entregando piedrecitas lunares a cada país que visitaban en plan de hermanamiento y buena voluntad. Bueno, pues Holanda descubrió que la roca que se les había entregado era falsa. Era una roca volcánica. De hecho, la retiraron del museo. Fue retirada del museo en Holanda, alegando de eso, de que eran falsas.
¿Rocas lunares falsas? Busquemos respuestas a este y otros misterios de nuestro satélite.
He visto que negabais con la cabeza. ¿No eran falsas las rocas lunares?
No, hubo muchas rocas falsas, ¿no? Lo que negaba es que en esa famosa gira de buena voluntad que hicieron Armstrong, Collins y Buzz Aldrin, no se entregó ninguna roca de buena voluntad a ningún país. Eso se hizo posteriormente.
¿Ah, sí?
Se hizo posteriormente en 2 ocasiones. De hecho, la idea de las rocas de buena voluntad parte a raíz del Apolo 17. Es la primera vez que va un civil a una misión lunar, un civil que era geólogo, precisamente con el objetivo de recoger rocas lunares. Y ve una roca gigantesca y dice, esta sería muy buena, y recibe la autorización del gobierno de Nixon para que se pueda fragmentar y repartir como piedras de buena voluntad. Y entonces cada una de esas piedras se pone en un marco, se le pone la bandera de cada país y se entrega no solamente a estados de todo el mundo, sino también a todos los estados norteamericanos. Cada uno la recibe. Lo que pasa es que ha habido muchísimas piedras falsas porque el negocio con las piedras ha sido tremendo. Piensa que una piedrecita del tamaño de un grano de arroz se puede vender en una subasta por casi 5 millones de dólares o de euros. Entonces, precisamente como se estaba detectando un fraude importante con las rocas lunares, es cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos y a través de algunos investigadores, y pasó a la historia y sigue estando como el mayor cazador de rocas lunares, Joseph Guggenheim, porque puso un anuncio en el periódico intentando atraer a esos estafadores. Puso un anuncio en el periódico y dijo, compro rocas lunares. Y tuvo la suerte o la desgracia, según se mire, que recibe una llamada de teléfono, y la primera llamada que recibe le ofrecen una piedra que él pensaba que era falsa, de esas que estaban traficando por el mundo vendiéndolos a precios disparatados y que realmente no eran rocas lunares, y cuando analizan ve que era una roca auténtica. Y que era precisamente la roca de buena voluntad que se había entregado al estado de Honduras.
Qué curioso. Pero antes hicieron un viaje. Déjame que pongamos, sí. Es un fragmento que tú nos has pasado del nodo, que nos hace, bueno, recordar un montón de historias de un viaje de los astronautas a España.
La capital de España acoge con entusiasmo a unos visitantes de excepción. Los tripulantes del Apolo 11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, han llegado a España portadores de un mensaje de buena voluntad. En coche descubierto recorren, en olor de multitud, las avenidas madrileñas entre un público desbordado que le rinde cumplido homenaje de admiración por su insólita hazaña.
Ahí estaban los astronautas visitando España. Pues, no fue en este momento.
Fue en octubre, justo hace un mes se han cumplido 50 años de cuando llegaron a España en esa gira, que si le llamamos gira de buena voluntad, que hicieron en Air Force One. Y como, bueno, una pequeña curiosidad, ¿no? Que cuando visitan el Vaticano y están con Pablo VI, que creo recordar que era el Papa en ese momento, entonces estaba el obispo de Florida allí, ¿no? Como había despegado las naves desde Florida, entonces se le ocurre al obispo de Florida decir que según las leyes de la Iglesia, los territorios que se descubren pasan a ser potestad dentro de la Iglesia del sitio que ha llegado allí. Entonces él dice, entonces yo soy el obispo de la Luna, le dijo al Papa. Entonces tenemos obispo lunar, por así decirlo. Pero visitaron muchísimos países, entre ellos España, pero prácticamente toda Europa, y también fue una gira muy política, porque lo que precisamente pretendía Nixon en ese momento es, con países que no había una relación demasiado cordial, pues entablar
otro método de comunicación. ¿No?
Pero ahí se entregaban fotos, pero no se entregaron piedras en ese viaje. Vale.
Lo que sí parece cierto es que a España le entregaron a Francisco Franco
dos piedras. Una se le entregó a Francisco Franco y otra se le entregó a Carrero Blanco. Y una de ellas desapareció, que es la de Francisco Franco.
Sí.
Porque algo mal entendido, y por eso el cazador de rocas sigue ahí intentándolo, es que esos regalos que se hacían a un estado, se hacían al país y se hacían para los ciudadanos de cada uno de los estados, no se hacían a nivel personal al gobernante de turno que hubiera, o en este caso al dictador, o lo que pasa es que a Gaddafi se le entregaron dos, por ejemplo, o no entendieron que ese era un regalo para todos los ciudadanos, sino que era un regalo para ellos, entonces se lo llevaron a su casa. Y así pasó con Carrero Blanco y pasó con Franco, que lo tenía en su despacho. Cuando él murió, pues al final pasó a su hija y al final la piedra está desaparecida, aunque según está bastante probado, hay un intento por lo menos de venta en Londres que tenía bastante documentado porque falleció hace muy poco Luis Ruiz de Gopegui, que sí. Ha sido el presidente de la NASA en España durante mucho tiempo, y él tenía bastante documentado que por lo menos esa piedra se intentó vender en Londres. La otra, la de Carrero Blanco, ha tenido un destino bastante mejor, porque el nieto la devolvió, sí que estaba en su casa y estaba en su despacho, y al final está expuesta.
Perfecto. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Seguimos con más datos, todavía tenemos unos cuantos más para daros, con muchas sorpresas. Y un montón de personas haciendo preguntas, felicitándote de Latinoamérica, de España, de montones de lugares, donde dicen que a veces no nos escuchan. Seguimos adelante.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Entre las muchas preguntas que suscitó el viaje a la Luna, destacan entre otras, ¿qué se llevaron a la Luna? ¿Cómo era el traje que vistieron? ¿Llevaban música? ¿Bebían agua? ¿Cómo se deshacían de los desechos? Estas y otras muchas preguntas las contestan nuestros invitados de la noche.
Bueno, he leído en el libro sorprendente que habéis escrito acerca del traje, de los trajes que llevaban, debía ser. ¿Quiénes hicieron esos trajes?
Bueno, es una historia muy bonita y muy curiosa, porque hacía falta un traje que cumpliese unos estándares muy diferentes a los que hasta ese momento se habían utilizado. Tenía que tener una dureza y una capacidad para resistir altas temperaturas, la radiación solar, etcétera, y a la vez una flexibilidad. Entonces el gobierno de Estados Unidos, la NASA en este caso, no sabía a quién podía hacer eso. Entonces al final fue una empresa conocida por todo el mundo, que sigue existiendo a día de hoy, que se llama Plaites, que se dedica a fabricación de ropa interior femenina. Entonces, de pronto, un grupo de costureras, encabezado por una mujer que se llamaba Eleanor Foraker, que murió hace relativamente poco, se encontró que pasó de estar manufacturando la ropa interior femenina a estar haciendo trajes para astronautas, con la responsabilidad que yo suponía, ¿no? Entonces, esta mujer, en ese pequeño pueblo donde vivía, que es un pueblo en Delaware, que se llama Frederica, aquella noche, imagínate cómo estaba.
¿Cómo estaría?
Cómo estaba, ¿no? Se reunió con su grupo de costureras, estaban mirando atentamente por si acaso se caía un astronauta y se rompía ese traje. Pero era tan grande el estrés que tenían en la fabricación que los trajes se pasaban por rayos X, pues se había quedado un alfiler dentro. Pero voy a contar una pequeña cosa que nos puede dar un poco la dimensión también dentro de la conspiración, que fue una idea, yo creo, de marketing buenísima que tuvo también la NASA, y es que hizo a los astronautas visitar cada una de las fábricas donde se estaban realizando todas las fases para el Apolo. Desde donde se estaban fabricando los trajes de astronauta, donde estaban fabricando los cohetes, para que todos los trabajadores involucrados hubieran conocido a la persona que iba a utilizar lo que ellos estaban realizando. De esa manera, si les pasaba algo, en cierto modo se sentían responsables. Entonces, eso hizo que se concienciase todo el mundo de que tenían en su mano la vida de unas personas.
Qué curioso. ¿Bebían agua? ¿Llevaban agua?
Sí, bebían agua, llevaban agua. Eso también ha ido cambiando mucho a lo largo de las misiones. En el caso del Apolo, el agua se fabricaba en el propio...
Eso es lo que he oído, he leído en tu libro, en vuestro libro.
Sí, sí. Al final tenías el oxígeno, tenías el hidrógeno y una máquina que lo que hacía es que generaba agua como residuo, porque también producía electricidad. Lo que pasa que el agua en el espacio, pues hay que tratarlo de una manera muy especial. Y al final tiene que haber una presión, igual que cuando estamos en un hospital, en un sitio que no pueda entrar ningún virus, y tienes que mantener una presión concreta para que no entre nada adentro, pues el agua había que propulsarla. Por ejemplo, para deshidratar la comida iba totalmente deshidratada.
Que eran como...
Lo de los tubitos esto es anterior, porque realmente en el Apolo tomaban desde perritos calientes hasta sándwiches de pavo y comida más o menos normal, porque también se dio cuenta la NASA que cuanto más apariencia tuviera de comida normal, mucho más fácil iba a ser todo. Ajá. Igual que la música, que también que estábamos hablando, también les tranquilizaba. Sí. Entonces se inyectaba ese agua para deshidratarlo y que se pudiera consumir de la forma más parecida posible a como se haría en la Tierra.
¿Y los perritos calientes iban de perritos calientes? ¿No eran deshidratados?
Deshidratados.
¿Y cómo se quitaban los desechos?
Bueno, hemos dejado toneladas y toneladas de basura en la Luna, ¿no? Por todo lo que podía pesar demasiado se dejaba en la Luna. En las propias mochilas de soporte vital se dejaban en la Luna. Las calerillas se quedaban en la Luna. Todo se quedaba en la Luna. Y por supuesto, pues tenemos bolsas y bolsas de excrementos y de orina en la Luna.
La tenemos hecha un asco también. Sí. Con el planeta. He leído también que se llevaron un pedacito de ese avión, el primer avión que voló.
Sí, el avión de los hermanos Wright. Eso se lo llevó Neil Armstrong. Fue idea de él porque el avión, que fíjate que poco tiempo había pasado porque 50 años prácticamente después, un poquito más, desde ese primer vuelo de un avión, estábamos llegando a la Luna. Y a Neil Armstrong le pareció buena idea llevarse dos pequeños trocitos del avión de los hermanos Wright.
Y también una de las insignias han quedado por allí.
Sí, en este caso fue Alan Bean. La NASA les entregaba unas insignias según iban superando determinados fases y iban completando su actividad como astronautas. Y él ya tenía la de plata. Sabía que cuando llegara a la Tierra iban a dar la de oro. Entonces lo que hizo es dejar la de plata sobre la Luna, depositarla, la lanzó en el espacio con el sol brillante y él, como cuenta, ¿no?, brilló como una estrella más cuando la lanzó sobre la Luna.
Incluso frases que se habían hecho opuestas con Oriana Fallaci, creo que era, ¿no?
Sí, ahí es una cosa también que Oriana Fallaci estaba totalmente segura que los astronautas tenían totalmente marcados sus discursos y que no podían decir lo que quisieran cuando llegaran a la Luna. No, efectivamente no podían decir lo que quisieran porque la NASA al final les impidió hablar, por ejemplo, de religión, ¿no? Pero sí hubo una apuesta para que se pudiese decir lo que se podía decir lo que se quisiera, ¿no? Y al final la apuesta la perdió Oriana Fallaci porque en el Apolo 12 se dijo Este sería un pequeño paso para Neil Armstrong, pero para mí es un gran paso, ¿no?
Ganó la apuesta.
Que nunca pagó.
¿No lo pagó, Oriol?
No, no lo pagó.
Vale. O sea que la luna está llena de basura, de restos de los alunizajes que han ido haciendo. Sin embargo, en alguna parte he leído que trataban de borrar las huellas para que quedara incólume y todo aquello. ¿No?
No, de ninguna manera. Está lleno no solamente de basura. Ahí tenemos, por ejemplo, los tres rovers que se utilizaron para los tres primeros coches eléctricos, digamos, de la historia. Están en la luna. Hay cinco objetos que siguen funcionando ahora mismo que en la luna. Hay dos rusos, dos soviéticos y tres norteamericanos. Y son los retroreflectores que se dejaron ahí. Siguen funcionando porque es un mecanismo muy básico. Es un espejo y ahora mismo si tuviéramos un láser con la capacidad suficiente, apuntamos a la luna y nos llega de vuelta la señal. Y así, a día de hoy, seguimos midiendo la distancia exacta que tenemos en cada momento.
Para la luna.
Pues, y están ahí, con su posición GPS. Y cualquiera que piense que no se han dejado allí puede apuntar.
No te he preguntado que por qué no hemos vuelto a la luna, lo vamos a hacer enseguidita. Y si esperan nuestros oyentes, incluso la posibilidad, dicen, de comprar parcelas en la luna. Ahora lo contamos. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, la actualidad de las 2 en las Islas Canarias. Pero nosotros enseguida regresamos. Vamos a contar eso, la posibilidad. Hay una empresa que está vendiendo parcelas en la luna. ¿Por qué no han vuelto? Y hay un proyecto de regresar en el 2024.
Además, Europa y España está involucrada en ese proyecto. Ahora lo contamos.
Ahora lo contamos. Blanco Radio en las redes sociales y 633-50-5011, nuestro número de WhatsApp. No vayáis, todavía tenemos mucho que contaros. Además, queremos llevaros a ver una biblioteca, donde no una librería, donde no solamente hay libros, sino algo más. No os lo perdáis, este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3:06, regresamos, un nuevo tiempo de misterios comienza. Saludos a todos los que seguís ahí conectados en la radio online, escuchándonos en cualquier parte del mundo, un montón de personas que nos están mandando mensajes desde diferentes partes del planeta. También a los que estáis en Radio 1 o Radio 5 en directo y a todos los que nos descargáis en el podcast, un placer que sigamos conectados aquí en Radio Nacional. Redes sociales en marcha, Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram, y tenemos también un WhatsApp 633-50-50-11. Y para esta segunda hora todavía vamos a seguir viajando un poco por la luna, pero también os invitamos a una visita, una curiosa visita a una librería que será después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros con algunos datos más de la luna.
El día 5 de enero del año 2007, un prestigioso diario sacaba la noticia de que ya se podían comprar parcelas en la luna. Recogemos parte de lo publicado. Quiero la luna, dice una frase popular. Pues bien, ahora ya se puede comprar un trozo de esta al precio de $60, casi 45 euros, el medio dúnam, cerca de 500 metros cuadrados, según asegura en su página web el diario italiano Corriere della Sera. Casi un millar de israelíes se han tomado muy en serio el proyecto de la NASA de construir una base permanente habitada en la Luna en el año 2020. Y han comprado un trocito del satélite terrestre. Existen muchas dudas legales sobre este tipo de negocio, pero como cuenta el periódico israelí Yediot Aronot, vender terrenos en la Luna es posible, gracias a que en los años 70 el americano Dennis Hope registró a su nombre el satélite y todos los planetas del sistema solar. Algo que en teoría puede hacer cualquiera siempre que no se haya adelantado nadie. En el momento de la compra, los compradores reciben un certificado y un mapa fotográfico del terreno que ha comprado. La empresa ofrece 55 millones de acres, casi 4.000 metros cuadrados, y ha encontrado compradores en todo el mundo. ¿Comprar terrenos en la Luna? ¿Una locura o algo real?
Además está baratito el terreno en la Luna, ¿no?
Sí,
¿se pueden comprar?
Muy barato, teniendo en cuenta que el título de propiedad no vale absolutamente para nada.
No vale para nada.
Para nada, porque este Dennis Hopp, pues sí, se ha hecho multimillonario aprovechándose de un vacío legal. Simplemente fue a un registro de la propiedad en California, en San Francisco, y lo registró a su nombre en un registro de propiedad de San Francisco, que no tiene ninguna validez ante un tratado internacional de Naciones Unidas que establece que la Luna es de toda la humanidad. O realmente más que de toda la humanidad, es que no pertenece a nadie.
Yeah.
Y que no puede ser comprado ni se puede comerciar con la Luna. Lo que pasa es que eso lo que permite a él tener, porque hubo un silencio administrativo, no le contestaron a tiempo, y al final tiene un título de propiedad de un registro de la propiedad de un estado norteamericano, y con eso no le pueden meter en la cárcel por estar estafando a toda la gente que compra esas parcelas baratitas. Ayer se podían encontrar todavía más baratas, porque también aprovechó el Black Friday.
Eso me
había
contabas, ¿no?
Un 30% de descuento y por 20 y tantos euros tenías ese acre, con mapa GPS por si quieres ir a visitar tus posesiones.
Qué curioso. Dejamos el tema de y vamos a... ¿Por qué no se ha vuelto a la Luna?
Podríamos darle la vuelta a la pregunta también, es ¿por qué íbamos a volver? Cuando estás gastando más de 100.000 millones de dólares, el 5 y pico% de tu presupuesto, simplemente por competir contra los soviéticos, llegas a la Luna, has hecho un montón de experimentos y no hay nada interesante, de momento, que justifique el convencer a los norteamericanos de que tengan que poner esa cantidad tan grande de sus impuestos para volver. De hecho, Richard Nixon, una vez que salieron bien el Apolo 12, el 13 salió mal, pero bueno, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 ya fueron cancelados, y él quería cancelar la misión mucho antes. Al final consiguieron disuadirle para que por lo menos, para no malgastar el dinero, los cohetes Saturno 5 que ya estaban construidos se utilizasen esas misiones, pero si no se hubiera cancelado incluso mucho antes.
Yeah.
Porque ya no había ese interés político y tampoco había ningún motivo adicional que encontrasen que se podía sacar en ese momento beneficio económico a la Luna. Ahora sí parece que puede haber, una vez que hemos descubierto que hay muchísima agua en los casquetes polares,
uh-huh,
y el agua al final significa que se puede sacar hidrógeno y se puede sacar combustible y se puede aprovechar además como punto de partida para futuras misiones. Ahora podemos tener un cierto interés porque también nuevamente vuelve a haber un interés político.
Ya. Déjeme que te pregunte. 2024 decían que... no se volvía a la Luna, es una de las preguntas que tenemos de algunos de nuestros oyentes, porque decían que habían con bombas atómicas bombardeado la superficie para borrar las huellas de esas supuestas construcciones que había.
Yo eso no lo sé. Lo que sí sé que se han hecho experimentos sísmicos en la Luna y que algunas de las fases de los cohetes Apolo se dejaron caer intencionadamente en la Luna para medir cómo eso afectaba a la superficie lunar, y que también se ha hecho estallar alguna nave en la Luna también para medir sísmicamente cómo funcionaba aquello. Yo no sé si era para destruir supuestas construcciones o no, eso no lo sé.
Vale. Lo que sí es cierto es que parece que para el 2024 hay un proyecto de volver a la Luna, hombres y mujeres, o un hombre y una mujer.
Sí, igual que el primer programa se llamaba Apolo, pues este se va a llamar Artemisa y parece que va a ser un hombre y una mujer, que va a haber paridad en el espacio. Ya la había desde hace mucho tiempo en las misiones orbitales en la Tierra y en la Estación Espacial, pero en el siguiente proyecto, pues un hombre y una mujer, si todo sale como está previsto, en el 2024 volverán a pisar la Luna. También al final no deja de ser un tema político. La NASA no tenía fondos suficientes. La NASA también decía, con el poco presupuesto que tengo, prefiero investigar otros planetas o salir del sistema solar que invertirlo en algo que ya conozco, que es la Luna. Pero ahora, si al presidente de Estados Unidos se ha empeñado en que hay que volver a la Luna, pues se vuelve. Y además cuenta con la colaboración de Europa, que ya ha dicho que va a invertir 24.000 millones de euros en colaborar en esa misión.
¿Incluida España?
Incluida España. Y que, de hecho, Europa lo que va a construir va a ser el Gateway, que se llama, que es un orbitador que va a haber en la Luna, que va a servir como punto de partida para esas misiones, porque se supone que la década de los 30 estaremos en Marte.
Vale, ¿y los chinos qué papel pintan en la luna ahora?
Los chinos el mismo papel que pintan en todo, es, no sabemos absolutamente nada de lo que hacen, ¿no?
Pero están presentes.
Porque están presentes, lo han estado, pero conocemos las cosas con, como pasaba antiguamente con la Unión Soviética, con bastante tiempo de retraso, es cuando sacan sus investigaciones y sus experimentos adelante.
Atentos, la luna va a dar todavía muchas sorpresas. Antes de que te vayas, os vayáis, la estación lunar. Estación espacial,
la
perdón.
Estación espacial, sí.
No sabía que habían ido príncipes, incluso árabes, a visitarla. ¿Puede ir a visitarla cualquiera?
Sí, y cualquier turista puede ir, ¿sí?, a visitarla. De hecho, hay un multimillonario norteamericano que su padre fue astronauta, que además compró... hay una nave rusa que está en la Luna y la compró él en una subasta en Sotheby's por $65,000. Precisamente Orbitador Lunar le mandó hace poco una foto que había hecho de su nave, de su posesión, y dijo, bueno, por este dinero esperaba mejores vistas, porque no se veía demasiado bien. Pues él pagó un viaje a la estación espacial. Teniendo dinero, puedes ir como turista espacial, ya ha habido, de hecho. Lo que pasa es que el proyecto de la Estación Espacial Internacional es un proyecto internacional, y no solamente es que esté Estados Unidos y Europa, sino que ha habido astronautas árabes, ha habido astronautas japoneses, y puede viajar los países involucrados en el proyecto, y también quien tenga demasiado dinero.
Y allí, cuando hablábamos de ese príncipe árabe, han querido, claro, seguir con su religión, ¿no?
Es algo bastante difícil.
Qué curioso,
como decíamos,
¿no?,
antes, porque una religión que estaba basada sobre las cosas terrenales, como por ejemplo el rezar orientado a la Meca, y de hecho hasta en una, lo podemos ver incluso en algunos vuelos internacionales, como cogen la brújula y saben cómo orientarse dentro de un vuelo por la Tierra, pero ¿cómo te orientas cuando estás dando vueltas a esa velocidad en la estación espacial? Es un poco difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que cambiar muchos de los conceptos, ¿no?, que tienes de cómo funciona la religión en el espacio o cómo funciona en la Tierra.
Qué curioso. ¿Qué hemos aprendido de todos estos viajes?
Pues yo creo que lo que hemos aprendido y lo que han aprendido los astronautas fundamentalmente es mucho más sobre nosotros mismos, mucho más sobre la Tierra, que mucho más que sobre la Luna. De hecho, es algo que ha quedado en todos los astronautas, que cuando les preguntan lo que más les ha impresionado de los viajes a la Luna y lo que hemos aprendido mucho más sobre nosotros mismos. Hay una imagen que precisamente se sacó en la última misión, en el Apolo 17, que es una imagen maravillosa, que se llama la canica azul, que es una de las imágenes más reproducidas de toda la historia. Se dio la casualidad que la nave podía tener la Tierra llena y totalmente iluminada porque estaba el Sol detrás. Entonces, al ver precisamente la Tierra como esa canica, con esa fragilidad tan hermosa y a la vez tan vulnerable, tan débil, pues al final a todos los astronautas lo que aprendieron es cómo tenemos que cambiar nuestro concepto, cómo tenemos que cuidar nuestro planeta, la importancia del sitio donde hemos nacido, donde hemos vivido, y aprender a valorarlo. Con lo cual yo diría que las misiones Apolo y de la Luna lo que nos han hecho es aprender mucho más sobre la Tierra.
Déjame que te despida con una musiquita. Era de mis favoritas hace muchos años, que escuchaban también, creo, los astronautas. Sugar.
Pues son los Archies.
Los Archies. Esta, sí, música la escuchaban los astronautas ahí,
sí,
arriba.
Sí, esta música... Hay una serie maravillosa de televisión que es la que los propios astronautas dicen que es la que más fielmente refleja lo que pasó entonces. Una serie de la HBO de hace ya muchos años. Y ahí se ve a Alan Bean, que estaba en el Apolo 12, bailando, dándose la vuelta y bailando en ingravidez precisamente con esta
canción.
Porque ellos llevaban cassette, eran unos Sony, unos Walkman Sony, donde ellos llevaban su propia música, que la ponían para divertirse, aunque la propia NASA también les despertaba todas las mañanas con música.
Sí.
Descubrió que era algo muy importante la música. Hicieron intentos de despertarlos con noticias, pero si les despertaban con la música, ellos mismos pedían la música que querían escuchar.
Ha sido un placer. Hemos aprendido un montón de cosas. Si queréis más, ese libro que se llama Viaje a la Luna. Viaje a la Luna, lo pueden encontrar en cualquier sitio.
En cualquier
¿verdad?
Sitio. Lo más fácil, pues ya sabemos que a través de Amazon lo tienes el día siguiente, pero si lo quieren cargar en su librería habitual, pues también se lo pueden llevar.
Lo recomendamos desde aquí. Hay un montón de cosas más que podéis aprender que no os ha dado tiempo ya a contar. Gracias, ha sido un placer. ¿Forma de contacto? ¿Tenéis página web?
A través de Viaje a la Luna. .eu redirige hacia la página web editorial, que es Lice Editorial, y ahí bueno, se pueden poner en contacto con nosotros para lo que quieran.
Perfecto. Que sigáis siendo lunáticos, que sigamos aprendiendo de vosotros y estaremos atentos a las nuevas cosas que vais a redescubrir o descubrir del Titanic. Espero que vengáis al programa. Bueno,
muchas gracias, Miguel. Sabes que siempre es un placer estar en tu programa.
Gracias, Nacho. Gracias, Cristina. Has estado en el baño donde estaba ese niño que dicen que se aparece. ¿Vale? Un placer. 3:20, seguimos adelante.
Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Desde el Partenón en Atenas os mandamos un fuerte abrazo a Espacio en Blanco, Andrés, Pilar, Gonzalo y Claudia. Felicidades por el programa.
Dejamos la luna y os invitamos de nuevo a otro viaje. Este va a ser más cercano, cercano a nosotros. Vamos a ir a un lugar, nos lo va a contar su protagonista, donde además de libros, parece que tienen otras cosas. Cuando lo vayas escuchando en el coche, Cristina, ya me cuentas. Ese es el nuevo tema del Espacio en Blanco.
Esta noche os invitamos a visitar un lugar especial. Se trata de una librería. Pero no es una librería común. Se dedica a libros usados y tiene más de 100.000. Está situada en Jerez de la Frontera, pero no solo tiene libros, tiene algo más. Viajamos hasta allí para, de la mano de su responsable, conocer esta curiosa librería y algunos de sus extraños pobladores.
Seguimos tras el mundo del misterio. Nos vamos en esta ocasión hasta Jerez de la Frontera, hasta un lugar, ya veréis qué original. Allí está esperándonos Chencho. Buenas noches, Chencho.
Muy buenas noches, Miguel. Florencio
Ríos, tu nombre.
Sí.
Pero te conocen por Chencho.
Yo soy Chencho para todo el mundo.
Vaya un pedazo de voz que tienes, ¿eh? Tienes una librería, pero bueno, no es una librería, eso es, yo qué sé, el gran almacén de los libros de media España o de España entera.
Tenemos en la librería más de 100.000 libros.
¿100.000 libros?
Sí, pero en librería.
Ya. ¿Cómo se llama la librería?
La librería se llama Librería de Segunda Mano Planeta Sócar.
¿Planeta Sócar?
Sí.
¿Y por qué Sócar?
Sócar, yo soy escritor y soy pintor también. Y como pintor firmo mi obra como Sócar.
Llevas 4 años aquí, que abriste la librería de viejo.
Tenemos 25 años de profesión, pero con esta librería llevamos 4 años.
4 años. 100.000 libros. Y he visto algún vídeo, recomiendo a nuestros oyentes, echarle un vistacito. ¿Cómo se llama de nuevo la librería para que la vean en por ahí, ve algunos vídeos de ello?
Si metemos en YouTube, por ejemplo.
No quería decir YouTube, pero lo has dicho tú. Ya está dicho, no pasa nada.
Si metemos Librería de Segunda Mano, Planeta Sócar, presentación.
Sí.
Allí se ve un vídeo de 4 minutos donde presento la librería.
Vais a alucinar. pasillos y pasillos y pasillos y más pasillos, y como si fuera un laberinto, con 100.000 libros, todos de viejo.
Todos de viejo, son todos de segunda mano.
Vale.
No queremos restos editoriales.
Vale. Y si te pregunto, por ejemplo, por un libro, Ilusiones, de Richard Bach, ¿lo tienes?
El Ilusiones lo hemos tenido, pero se me ha agotado hace poco.
Vaya.
De Richard Bach puede haber 5 o 6 títulos distintos.
¿Y te lo sabes todos?
¿Lo
que tienes?
Bueno, sí. Sí, sí. De hecho, si me llega alguien preguntando por Richard Bach, iría al sitio donde tengo Richard Bach. Y allí, pues, si se me escapa alguno, pues lo tengo controlado. Está todo ordenado por tema.
¿Y de Jiddu Krishnamurti?
De Krishnamurti ahora mismito nada. Es muy complicado de segunda mano, ¿eh?
Ya veo, ya.
Ahora lo que sí tengo es la colección, la tengo casi completa, de Otros Mundos.
Sí.
Esa es la Biblia de la parapsicología,
sí,
aquí de España, vamos.
Sí, señor, sí, señor.
Pues la tengo casi completa aquí en la librería.
Sí, señor. ¿Y qué tipo, antes de entrar en ese misterio que tienes ahí, qué tipo de gente va a comprarte los libros de viejo a estas alturas ya, que parece que ya la gente no lee, o si lee, lee en una pantallita?
Bueno, me llegan mucha gente, muchos forasteros y muchos extranjeros.
Sí.
Me llegan gente de todo el mundo. Y o buscando cosas en concreto o para bichear por aquí, por la librería.
Bichear, como decís, por ahí, bichear, como decís, por ahí, por Andalucía, ¿no?
Sí, sí, claro, para echar un vistacito.
Para ojear.
Y sí, claro, ir buscando. Y lo que es el mundo del libro, yo creo, hombre, hemos pasado malos momentos, pero yo creo que la cosa va a ir cambiando.
Sí.
Va a ir cambiando.
Vale.
Yo creo que la gente se dará cuenta de que la cultura no se puede perder.
Cierto. Perderíamos una parte nuestra, ¿no?
Se perdería todo.
Ya. ¿Cuánto valen los libros? No sé.
El precio medio que tenemos son 5 euros.
Cinco.
Lo tenemos libros desde 1 euro hasta, no sé, 30, 40.
Este es Chencho. Vamos a ir a su librería esta noche y ya veréis qué sorpresa se aguarda. Ese local que tienes ahora, Chencho, ¿qué era antes? Creo que era
antes,
otra cosa.
Sí, vamos a ver. Nosotros estamos en la parte trasera del palacete del Conde de los Andes. Antes el local eran las caballerizas del Conde de los Andes. De eso pasó a ser la Posada de la Paz. Luego pasó a ser un anticuario, luego pasó a ser una librería de nuevo y ahora es una librería de segunda mano.
¿Llevas cuántos años has dicho que llevabas en esta historia de los libros?
¿25 años? Yo de profesión llevo 25 años. Aquí en la librería, 4.
¿Y eres pintor también?
Soy pintor y soy escritor.
Vale. ¿Tus libros los tendrás en la librería también, aunque sea de...?
Sí, claro, claro.
Vale.
Hemos escrito lo que es desde poemarios, pasando por teatro, relato corto, y tenemos algún que otro premio.
Vale, me alegro. En ese antiguo lugar, en la cuadra del Palacete, que luego fue una posada, parece que estuvo recogido alguien, ¿no? Un personaje.
Sí, vamos a ver. Comento. Yo no lo sabía. Estando ya abierto aquí en la librería, aparece un señor mayor, de 80 y tantos años, y dice que esto había sido la Posada de la Paz. Este hombre era el nieto del posadero. Y me refirió de que aquí, en esta posada, había estado recogido el pintor más importante de Jerez, y que había muerto aquí en la posada. Este pintor se llamaba Montenegro, y este hombre era de Cádiz, se había trasladado aquí a Jerez, y aquí en Jerez había terminado alcoholizándose, y pintaba en tablas de madera, de cajas de vino, de aquí de Jerez, pintaba los cuadros allí y los cambiaba por copas de vino para cogerse la borrachera. Y entonces este hombre pues tenía lo justo, aquí estuvo recogido, y yo creo que sería del mismo alcoholismo, cirrosis o algo de eso, murió aquí en la posada.
Vale.
Curiosamente, en las historias, en las biografías de este señor, aparece que murió en un hospital. Yo, la verdad, yo creo más en el nieto del posadero, ¿eh?
Vale.
Y este hombre decía que había muerto aquí en la posada.
Chencho, apuntamos ese dato. El pintor Montenegro alcohólico que cambiaba cuadros por copas de vino. ¿Y luego qué ocurre, Florencio, Chencho?
Bueno, Empezamos, cogimos el local,
sí.
Empezamos a traer libros, empezamos a colocarlos y una vez colocados, se puede ver en el vídeo, tenemos muchas pilas de libros del suelo para arriba.
Sí.
Al principio de la librería, las pilas de libros llegaban hasta una rodilla. Y curiosamente, ya digo, tenemos 25 años de profesión, a mí nunca se me había caído una pila de libros.
Aunque cuando pasaréis por ahí, porque he visto que los pasillos son muy estrechitos, ¿no? Es fácil tropezar con los libros.
Sí, sí, no, pero aunque sepa, nunca en mi vida se me había caído una pila. Aquí lo curioso era que todos los días cuando llegaba, por la mañana o por la tarde, me encontraba una o dos pilas de libros tiradas en el suelo.
¿Cuando estaba cerrado?
Sí, sí, llegaba para abrir. Abría y me encontraba las pilas en el suelo. ¿Qué ocurre? Hombre, yo soy muy escéptico, ¿eh? Yo pensaba, lo mismo me estoy haciendo viejo, tenemos 54 años ya, lo mismo me estoy haciendo viejo y ya no es lo mismo y estoy colocando ahora peor los libros. Pero una cosa sí voy a decir, que es lo curioso y lo que más me llama la atención del tema. Los dos primeros años de la librería, todos los días se caía una o dos pilas de libros. En los dos últimos años no se me cae ninguna.
Espera, los dos primeros años se te caía una o dos filas y desde entonces...
Sí, todos los días. Y en estos dos últimos años
sí.
No se me ha caído ninguna. A lo mejor una, pero eso es normal.
Ya.
Una a lo mejor, una cada tres meses o cada seis meses. Eso puede ser normal.
Pero
no se ha caído, pero no todos los días. Ya. Es una cosa muy curiosa.
Cuando tú llegabas por la mañana, claro, tenías que volver a recoger todos los libros y ponerlos.
Claro, pero era una o dos pilas, ¿eh?
Ya.
No toda la librería, si no me da algo.
Ya. ¿Y qué pensabas? ¿O qué has pensado que durante dos años todos los días encontraras un par de...?
Al principio pensaba que era a lo mejor defecto mío.
Sí.
Que colocaba mal los libros, pero ya digo que nunca se me había caído nada. Pero lo mismo, era un defecto mío. Después ya empecé a pensar, a raíz de lo que me dijo este hombre, el nieto del posadero, que lo mismo podía haber un fantasma aquí.
Un fantasma, Chencho, que podía ser ese pintor que murió allí, Montenegro.
Yo quiero creer, no puedo afirmarlo, pero yo quiero creer que sí que es él. Y un momento dado puede ser que no tengamos solamente uno, puede ser que tengamos dos.
¿Sí?
Sí, sí, ¿y? Ahora comento por qué.
Coméntalo, ¿por qué?
Vamos a ver. Al ir pasando el tiempo, me di cuenta de que teníamos un libro apoyado de plano en una estantería. Y ese, una tarde me lo encuentro que estaba a 4 metros de su sitio, tirado en el suelo. Puede ser que se cayera, empezara a rodar el libro. Yo buscaba algo que fuera lógico. Llegó un chiquito que paraba por aquí, por la librería, de 17 años. Estaba sentado en uno de los sillones que tenemos aquí. Y este hombre no sabía nada del fantasma. Y ahora coge y empieza a gritarme, Chencho, un fantasma, un fantasma. Me acerco a él y le digo, ¿qué te ha pasado? Y dice, no, que estaba fijándome en un libro, tenía la mirada fijamente en él, el libro se ha levantado y ha salido despedido. Y allí ya, eso no lo vi yo, pero ya me quedaba claro que había algo raro en la librería.
Chencho, ¿pero por qué dices que podían ser dos? ¿Hacen cosas diferentes o...?
No, comento. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Yo pedí a Dios que no ver el fantasma porque solamente con pensarlo, la verdad, me daba miedo. Hombre, uno tiene miedo de lo desconocido y yo no sabía... ¿cómo podía reaccionar yo ante un fantasma? Y atendiendo a un cliente, es curioso porque miré hacia otro lado y miré hacia la puerta de la librería. Yo pensaba que el fantasma lo mismo podía estar en el fondo de la librería, porque en la puerta no se me hubiera ocurrido, ni tan siquiera. Y allí vi yo un fantasma. El fantasma... era más bien bajo, el peinado lo tenía algo largo, a mí me recordaba el peinado de los Beatles, pero me resultaba muy extraño porque no tenía nada que ver con Montenegro. La forma de vestir era, llevaba una camiseta muy amplia, y después aparte llevaba unos pantalones cortos que le llegaban más abajo de la rodilla. Los pantalones y la camiseta eran de un tono claro, pero ¿por qué pensaba que era un fantasma?
Te iba a preguntar, era podía ser alguien que pasaba por allí, ¿no?
Sí, pero es que era transparente.
¿Sí?
Era como si fuera un holograma. Yo no me podía imaginar que un fantasma fuera así. Era como un holograma.
¿Solo lo viste tú?
Sí.
¿La otra persona que estaba allí no se dio cuenta?
No. La otra persona no se dio cuenta. Y es más, más adelante estuvo por aquí una señora que es la sobrina de una persona muy importante en la ciudad. Y una señora de 40 y tantos años, y vinieron a comprar aquí varios libros para el tío. Le vendí 3 libritos, y cuando al día siguiente vinieron para devolver uno, porque lo tenía repetido, y le cambió el libro, y ahora me dice: Chencho, ¿te puedo comentar una cosa? Y yo le digo: dime. Pero no me lo tengas en cuenta. Y yo digo: que me irá a decir esta mujer, y me pregunta: ¿tú tienes aquí un fantasma? Y voy y digo: sí, lo tengo. ¿Por qué me lo dices? Dice: porque el otro día, cuando pasamos por aquí, por el pasillo central, lo vi. Estaba apoyado en unos libros y no estaba mirando. ¿Y cómo iba vestido? Y me dice: de negro. Montenegro iba siempre vestido de negro. Y le pregunté: ¿y tenía un mostacho? Porque este hombre tenía un mostacho, un bigote enorme. Y dice: no me fijé, pero iba vestido negro. ¿Qué ocurre? Ese fantasma, por ejemplo, yo no lo vi, ella sí.
Chencho, casi terminando, ¿y desde cuándo sientes esta presencia? ¿Desde hace mucho tiempo, desde el principio?
Yo la presencia yo no la he sentido, solamente la he sentido una vez. Mi mujer ha dicho que la ha sentido 2 o 3 veces, yo solamente la he sentido una vez, y fue como una sombra que sentí por el rabillo del ojo. Pero yo a eso no le hago caso, porque eso puede ser cualquier cosa, puede ser un defecto óptico, puede ser cualquier cosa. Y pues, yo verlo sí, lo de la caída de los libros también, yo creo que eso puede ser una prueba. Ahora, al verlo, eso me parece indiscutible. No sé, a no ser que es que yo no le encuentro explicación a eso. Ya. No le encuentro explicación.
¿Y no tenéis
lo que...
Sí, perdona.
Perdón. Lo que es más increíble, yo no sentí nada. Yo era como si estuviera viendo una persona normal. Yo pensaba que si veía el fantasma o lo que fuera, pues iba a entrarme miedo. No sé, iba a sentirme mal o iba a sentirme inquieto. ¿Qué va? Me sentí igual.
¿No tenéis miedo cuando lleváis, cuando abres por la mañana o cuando cierras por la noche?
No, cuando cierro alguna vez sí que me ha dado algo de miedo. Indiscutiblemente yo he llegado a la conclusión de que el fantasma es bueno. Sí. El fantasma a mí no me ha hecho ningún daño, y es más, yo creo que vela por mí, o quiero creer eso.
Vela por
además, los dos éramos de Cádiz, los dos venimos aquí a Jerez, los dos somos pintores, son muchas casualidades.
Florencio Ríos, Chencho, el librero en el centro de Jerez. Librería de viejo, ¿cómo has dicho que se llamaba?
Librería de segunda mano, Planeta Azócar.
Planeta Azócar. ¿Podemos ir algún día por ahí a dar una vuelta, Chencho?
Por favor.
¿A quedarnos por la noche un ratito?
Además, estaría encantado de enseñarle a todo el mundo la librería.
Me encantará poder ir. Y si queréis verla en Face, ponéis...
Si ponen librería de segunda mano, Planeta Azócar, el logotipo es mi cara. Es una cara con barbas. Y entonces allí lo que vamos subiendo sobre todo son las actividades que vamos haciendo. Llevamos hecho más de 250 actividades.
Sí, o sea que también haces actividades en la librería.
Sí. Ah, bueno, y una cosa que se me estaba pasando.
Sí.
En una de las actividades, que eso yo no se lo achaqué al fantasma, pero hubo una persona que sí. llegó una soprano famosa a nivel internacional, Sara Sáez. Esta mujer vino a cantar, puso el aparato de música que le iba a servir de base para su cante, y cuando funcionaba el aparato, cuando llega el momento del evento, no funciona. Y no funcionaba, y tuvo que hacer en el concierto a capela. Y a capela fue alucinante. Y una vez que se acabó el concierto, estuvimos tomando aquí unas copitas, y dijo, vamos a probar el aparato a ver si funciona y canto otra canción. Y puso el aparato y ya sí funcionaba. Y entonces hubo una persona que dijo, eso es un fantasma. Y yo al principio no le hice mucho caso. Pero puede ser también, no lo sé.
Misterios de esa librería de antiguo, de segunda mano. ¿Por qué no le dejas un vasito con una copita a Montenegro alguna noche?
Pero con de agua, ¿no?
Con lo que tú quieras. A ver,
de agua,
a ver si se lo toma.
Sí, pues se lo voy a poner. Un culito, ¿no?
Eso, un culito.
Un culito de agua le voy a poner. Alcohol no.
No, mejor. Espera que ahora te...
Pobre mío.
Sí, bastante ha tenido
pues no
ya.
No se me había ocurrido, no se me había ocurrido.
Sí, pues ponle un beso a ver qué pasa. Florencio Río Chencho, será un placer ir por allí a conocerte, a darte un abrazo y abrir esa librería e investigar entre los 100.000 libros, y si aparece Montenegro será bienvenido. Tenéis en Facebook una página también, ¿no?, para que nuestros oyentes puedan informarse, pedirte algún libro, comprobar un poco que eres una de las librerías más antiguas y más grandes que hay de todos estos temas.
Bueno, más antigua no, ¿eh?
Más, con más libros, por lo menos.
Pero con más... más especial, es una librería muy especial, eso sí, y quizás seamos los únicos que tengamos tanto libro en librería.
Vale, pues dime a ver, forma a través del Facebook, ¿cómo te pueden encontrar?
El Facebook sería Librería de Segunda Mano Planeta Sócar, y si aparece del logotipo una carita con barbas, esa es la buena.
Chencho, gracias.
Encantado, Miguel.
Me encantará ir a verte por ahí, darte un abrazo, saludos a tu gente y a Montenegro de paso.
Guía tus pasos hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Dos y cuarenta y dos en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. Nos vamos a los cielos. Algunos misterios están a punto de ser desvelados con nuestro nuevo compañero. Esta música nos indica que nos vamos hacia el cielo a buscar misterios y vamos al encuentro de nuestro comandante favorito, Iván Castro. Buenas noches, Iván.
Buenas noches, Miguel. Bienvenido a bordo.
Muchas gracias. ¿Dónde te pillamos ahora? ¿En qué parte de España o del mundo estás?
Ahora mismo en Galicia, aquí en mi tierra, en La Coruña.
Bien. ¿Y hoy dónde nos vas a llevar? ¿Qué misterio nos espera? Hay un montón de ellos, aviones que desaparecen, ¿verdad? No se sabe nada de ellos, luego vuelven a aparecer. Y hay muchas cosas raras que ocurren en los cielos, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, te lo digo, te lo aseguro.
¿Sí? Sí. Vale, pues nos prepararemos, ojalá no todas sean malas, que haya muchas cosas buenas, y esta noche nos vamos a buscar los ojos que nos vigilan. Parece que los Estados Unidos y otros muchos gobiernos del mundo tienen más soldados de los que parecen, ¿no? Soldados que a veces no llevan uniforme y no caminan a dos piernas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en la época moderna, las guerras por televisión. Vemos esos despliegues de tanques, de aviones, de soldados pues a pie, batallones enteros, pero no vemos una parte muy importante de las guerras, y son esos objetos o esos elementos que no se ven. ¿Y quiénes son? Pues nada más y nada menos que los satélites espía, los aviones espía, y son elementos prácticamente decisivos en las guerras modernas.
¿Cuándo empezó el primero? Tengo aquí datos, 1954, se creó el primer prototipo de avión espía, el U-2.
El U-2, que además habíamos hablado alguna vez de él, tocando el tema del Área 51 y ese tipo de sitios, pues el U2 se creó en 1954 y fue un primer prototipo de avión espía, era capaz pues de realizar un reconocimiento fotográfico y de volar nada más y nada menos que unos 23 metros de altitud, una cota muy elevada para fotografiar, por ejemplo, pues a personas con total detalle, con muchísima resolución, y sobre todo el objetivo principal de este avión era sobrevolar la antigua Unión Soviética de norte a sur, de este a oeste, sin necesidad además de repostar ningún tipo de combustible para cumplir su misión.
23.000 metros de altura y, según decían, es capaz de fotografiar un carnet de identidad y sacar el número del carnet de identidad desde esa distancia, desde esa altura.
Tiene muchísima precisión, no nos podemos imaginar cuánta, y la verdad es que este tipo de aviones han sido totalmente decisivos a la hora de revelar auténticos y detalles mínimos que no se podrían apreciar casi por nosotros ni a simple vista.
Uh-huh. Cuba y el Pentágono, ¿qué pasó con estos aviones? Los U-2, bueno, también.
En Cuba tuvimos la famosa crisis de los misiles en 1962, por ejemplo, y los U-2, estos aviones espía, fueron básicamente decisivos a la hora de encontrar o de descubrir aquellas rampas de lanzamiento de misiles atómicos soviéticos que estaban montados en suelo cubano. Gracias a ellos, pues la CIA y el Pentágono tuvieron ese punto de inflexión, además, para crear nuevos satélites espía, por ejemplo el Samos 2, que además pues estuvo en órbita desde 1961 en fase de pruebas y se lanzó definitivamente al espacio para cumplir este tipo de misiones. Los U-2 son decisivos a la hora de descubrir objetivos ocultos enemigos.
Samos 2, y todo eso sigue evolucionando. Esto era de la CIA, el Pentágono, los navíos americanos también. La US Navy tiene también extraños aparatos de vigilancia, ¿no?
Sí, la Marina Naval estadounidense tiene unos aviones de vigilancia electrónica, son los famosos P-3 Orion y otro tipo de aviones, los EA-6 Bravo. Y, por ejemplo, en el 2001, en abril, yo lo recuerdo además porque era pequeño y todavía tengo esas imágenes de verlas grabadas en el telediario, y la verdad es que se realizó una escaramuza aérea sobre el mar de China y dos cazas militares chinos obligaron precisamente a un P-3 Orion americano a tomar tierra forzosamente y se lo quedaron los chinos. Recuerdo las fotografías perfectamente. El P-3 Orion llevaba 24 personas como tripulación y lo que hacía era pues labores de vigilancia sobre todo sobre el mar de China, que es una zona todavía hoy en día bastante, bastante problemática.
Si seguimos adelante, todo esto sigue evolucionando y la CIA y el Pentágono no fueron los primeros, sino también la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética y ahora la Rusia, tienen avanzados sistemas de espionaje, ¿no?
Rusia tiene sistemas de espionaje bastante, bastante avanzados, similares a los Estados Unidos. Por ejemplo, que nosotros sepamos, imagínate los que no sabemos, se han llegado a descubrir hasta 11 satélites de inteligencia electrónica, 2 satélites de reconocimiento fotográfico, 3 satélites de reconocimiento aéreo y 9 satélites de detección de misiles. Y la verdad es que tienen un despliegue satelital, vamos a llamarlo de esa manera, en el espacio, que es cuanto menos alucinante.
Y son capaces de ver a través de infrarrojos, rayos X, rayos ultravioleta, radares, instalaciones bajo tierra, detectarlas, porque ahora, claro, los espías ya no andan en la superficie, ¿no? Se pueden guardar bajo tierra con estos adelantos.
Así es, la verdad es que hoy en día tanto el enemigo es muy avanzado como para ocultarse, como los satélites son muy avanzados como para descubrirlos, ¿no? Tienen sistemas totalmente avanzados, como bien dices, de fotografía, tienen para transmitir por radio, detectores infrarrojos, rayos X, rayos ultravioleta, radares de alta y de baja cota. ¿Y qué hacen? Que lo que ahora están preparados es precisamente para descubrir instalaciones bajo tierra que posee el enemigo. ¿Qué pasa? Que, bueno, el enemigo también es inteligente y combate, pues, a su manera, y si quieres ahora te cuento cómo, pues, el tema de protegerse de estos satélites.
Hay uno que, no sé si tiene que ver con la guerra del Vietnam, ¿el que me quieres contar?
Por ejemplo, en el Vietnam, lo que hacía el Vietcong era que ellos sabían que los satélites americanos detectaban las fuentes de calor. Cuando los vietnamitas se escondían en los túneles en la guerra, los americanos sabían que estaban allí por el calor que desprendían los cuerpos humanos. ¿Y qué hacían? Que el Vietcong pues fue bastante más inteligente y lo que hizo es que en vez de meter tropas en los túneles, lo que hacían es que metían animales vivos. Los satélites detectaban ese calor de esos animales vivos y al final pues bombardeaban esos túneles pensando que se habían pues aniquilado o eliminado tropas vietnamitas, y no, lo que habían eliminado era un montón de pobres animales.
Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Con Iván Castro esta noche descubriendo algunos misterios en los cielos. No sé si me querías contar algún otro ejemplo de argucia para despistar a estos satélites.
Bueno, hay de todo tipo, la verdad. Lo que sí me ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, que nos daría además para otro programa entero, sería el sistema de vigilancia que tienen los Estados Unidos, Vela. El sistema Vela es un sistema de vigilancia que rastrea explosiones nucleares en la Tierra y en el espacio, e incluso por debajo de la Tierra. ¿Por qué te recalco lo del sistema de vigilancia Vela? Porque el sistema Vela fue un sistema de satélites que registró hasta hoy, nunca ha sido registrada una explosión nuclear en la Tierra tan grande como la que registró Vela en su día. ¿Qué quiere decir esto? Que la explosión nuclear que registraron el grupo de satélites Vela es hasta ahora la mayor explosión nuclear que ha ocurrido en la Tierra sin que sepamos el origen.
No me
probablemente,
digas.
Probablemente venga de unas pruebas nucleares conjuntas entre Israel y entre Sudáfrica. Pero a día de hoy no sabemos el origen y detectó nada más y nada menos que hasta 24 explosiones nucleares en una sola jornada.
¿Y eso cuándo ha sido? ¿Hace mucho tiempo?
A finales de los 70, por ahí, más o menos.
Otro dato que aquí nos das en estas en esta información que nos has pasado es que muchos de esos satélites de repente soltaban las fotografías que habían hecho en determinadas partes del mundo, no las revelaban directamente en el satélite, ¿era así?
Pues no, para ya hacerlo ultra secreto el procedimiento y que nadie pudiera, digamos que interferir una transmisión, digamos que no se revelaban esas fotografías en el propio satélite y se mandaban, por ejemplo, pues por ondas de radio o por señales eléctricas a los centros terrestres. Por ejemplo, los norteamericanos idearon un sistema para el que sus satélites soltaban los carretes de fotografía sobre Alaska y sobre Alaska se recogían en el terreno físicamente y se llevaban a revelar a los laboratorios americanos. Para mí, dentro de la modernidad del sistema satelital espía que los Estados Unidos tienen, desde luego me parece casi una proeza, porque realizar este procedimiento para que no te descubran, desde luego es 100% efectivo.
Qué curioso. Hay otros satélites también del Departamento Nacional de Reconocimiento, el KH-11 y el KH-12, que orbitan a 320 kilómetros de altitud, pudiendo obtener una foto de hasta 20 centímetros de resolución.
La verdad es que la resolución es cuanto menos fantástica, porque con esa precisión desde absolutamente una altitud pues muy elevada, ¿no? Son 320 kilómetros de altitud, hablamos, sacar una fotografía con 20 centímetros de resolución, pues la verdad es que es una precisión tecnológica bastante, bastante alucinante. Los satélites KH-11 y KH-12, que además tuvieron un coste de más de 1.300 millones de dólares, pertenecen al Departamento Nacional de Reconocimiento. Y en 1990 se usaron en la Guerra del Golfo para espiar a las tropas sobre Irak, las tropas pues de Saddam Hussein, para controlar vehículos, artillería y movimiento de tropas. Y la verdad es que los norteamericanos sabían todo lo que ocurría en Irak en tiempo real gracias al KH-11 y al KH-12.
Casi terminando, Iván, ¿cuántos satélites habrá por ahí arriba? ¿Se sabe? ¿Hay una cifra aproximada? Espías, me refiero.
Bueno, No tenemos una cifra realmente efectiva, porque si son espías, desde luego nosotros no sabemos que existen, ¿no? Hablamos un poco de los que se han ido desvelando a lo largo de la historia y al final pues sabemos de ellos porque incluso han participado en operaciones civiles. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ya no se les ha sacado más provecho militarmente, pues han pasado un poco a la tecnología civil. Pero lo cierto es que el espacio está lleno de satélites espía. No sabemos el número, no sabemos la cantidad, pero sí sabemos que estamos controlados en todo momento.
Eso es decir, es como las películas esas de espías que de repente están persiguiendo a alguien y ponen ahí el satélite, le ven cómo va en el coche, le ven la marca del coche, le ven los pantalones, le ven lo que lleva debajo de los pantalones, todo, en cualquier parte del mundo que sea.
Totalmente. Con este tipo de satélites la verdad es que podemos encontrar absolutamente todo. No te lo puedes imaginar, Miguel.
Ya terminando, lo bueno de estos satélites, a diferencia de los espías, es que no se compran ni se venden, no se venden al enemigo, sino que son fieles al gobierno que los pone ahí arriba, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que son soldados, sobre todo, 100% leales a su estado, no se meten en ninguna contienda física, no se dejan comprar, no se dejan, pues bueno, engañar de ninguna manera. Y en la guerra de Afganistán, pues que es un poco una de las últimas guerras más grandes que acercan a nuestra época actual, pues uno de los satélites, el K-Hall, fue el mayor y el mejor soldado de los Estados Unidos, un satélite que, como dijimos antes, hasta 20 centímetros de resolución fotográfica era capaz de sacar. Pero ¿qué le pasaba? Que tenía un pequeño inconveniente, que la órbita para hacer ese trabajo era tan baja que sufría una erosión muy grave con el roce del aire en la atmósfera. Y al final, después de unos años de servicio, esos satélites realmente no valen porque quedan muy tocados por culpa de la atmósfera.
Repaso por algunos misterios de los cielos, terrorífico y apasionante, los ojos que nos vigilan ahí arriba, Iván. Te deseo buen vuelo, buena travesía, forma de contacto contigo y que vengas pronto de nuevo al Espacio en Blanco a seguir, que sigamos analizando estos misterios. ¿Forma Muchas de contacto?
Gracias. Pues mira, en mi página web www.ivancastropalacios.com y a través de redes sociales, en el Facebook me podéis encontrar por Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, en el Twitter, @IvánCP25, y quien me quiera escribir, al email, IvánCPMisterio@yahoo.es.
Buen vuelo, comandante, nos seguimos viendo.
Muchas gracias, Miguel, hasta
Fuerte
el próximo
abrazo.
Vuelo.
Hasta el próximo.
Un abrazo.
Y tenemos que terminar, hemos encontrado a algunos de los oyentes perdidos, algunos de ellos nos escuchan desde México, en Goa, en India, en Caracas, en República Dominicana, en Montevideo, nos dicen también que nos escuchan en la Patagonia, en San Gil, en Colombia, en Tánger, Mario Gumber desde Alemania, desde Uruguay también, desde Cuba, dicen, el programa es Cultura y Paz, desde la antigua Dakla en Villacisneros, en Córdoba, en Argentina, y desde una isla en el Pacífico, en Bora Bora, en la Polinesia Francesa, eso, y multitud de personas que nos escuchan en España. Saludos para todos, también desde San Francisco nos están diciendo ahora, desde Bogotá, en Colombia. Gracias a todos. Os dejamos momentáneamente, llegan no sé cuántos trillones de átomos, de nuestro 2 millones de átomos, con nuestro compañero David Sierra. Un momento para seguir disfrutando de la radio. Y la semana que viene nosotros preparamos muchos más misterios aquí, en el Espacio en Blanco. Y ahora hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Bajar un poco el volumen porque viene Cañera, nos despedimos, abrigarse, que llega el frío. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco.